Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. En nombre de toda la Red con Voz recibid un cordial saludo de Rafael Cuesta. Aquí nos juntamos cada día para compartir desde el análisis los acontecimientos mundiales. Abrimos este tiempo de noticias con los titulares. En España, la Audiencia Nacional condenó a Abu Dada y otros 17 acusados y absuelve a 6 en la trama española del 11S. 7 años de cárcel fue la condena para el periodista de Al Jazeera, Taysir Aloni. Además, buena noticia con respecto al conflicto de Irlanda del Norte. Los inspectores internacionales anunciaron el completo desarme del ejército republicano irlandés, el IRA. Y tendremos un reportaje para conocer la historia de este conflicto. Se celebró en León, en España, el segundo foro de organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia de Iberoamérica. Y hablaremos sobre este asunto con Julio del Valle, que es el secretario general de la plataforma de organizaciones de infancia. Por último, en Estados Unidos, el sábado, más de 200.000 personas se manifestaron contra la guerra.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En España se ha producido un fallo histórico. Los jueces han condenado a 167 años de prisión a 18 de los 24 imputados acusados de pertenecer a la célula de Al-Qaeda en España. El líder del grupo, Abu Dada, ha sido condenado como dirigente de la célula y también por el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre en Nueva York. La juez Ángela Murillo leyó así el fallo.
Primero, debemos condenar y condenamos como autores de un delito de pertenencia o integración en organización terrorista, cualificado por la condición de promotores o directores, sin la concurrencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a Imad Edin Barakat Yarkas, a la pena de 12 años de prisión, 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. A Osama Darra y Yasem Mabul, a las penas de 11 años de prisión, 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Segundo, debemos condenar y condenamos como autores de un delito de pertenencia o integración en organización terrorista sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a Abdullah Kayat Akatán y Mohamed Galez Kalaje Zouaoudi, a las penas de 9 años de prisión, 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. A Mohamed Zahir Asadi, Abdelrahman Al-Arnaud y Mohamed Nelakay, a las penas de 8 años y 6 meses de prisión, 9 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante todo el tiempo de la condena. A Luis José Galán González, Sadiq Merizak, Abdulaziz Benyaid, Hassan Al-Hussein, Mohamed Najib Chay y Said Cheyadi, a las penas de 8 años de prisión, 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Tercero, absolviéndoles del delito de integración en organización terrorista, debemos condenar y condenamos como autores de un delito de colaboración con organización terrorista ya definido si la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a Taysir Aloni Kate a la pena de 7 años de prisión y multa de 20 meses, a razón de una cuota diaria de 5 euros, y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Tras conocer la sentencia, la mujer del periodista de Al Jazeera, Taysir Aloni, insistió en su inocencia y dijo que había sido condenado por decir la verdad.
Pero Taysir ha dicho la verdad, si es un hombre que dice la verdad donde vaya, con la cabeza bien alta, y si él está juzgado, si se quiere juzgar por ser un hombre que ha dicho la verdad en Afganistán, porque la verdadera de la cuestión, el verdadero fondo de la cuestión es su trabajo en Al Jazeera, es la labor que hizo en Afganistán.
Se trata del primer proceso en todo el mundo en llevar ante la justicia a responsables de los atentados cometidos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Entre los absueltos figura Gassoub Alabras Galiun, para quien el fiscal pedía 74.334 años de prisión por la filmación que realizó en agosto de 1997 de las Torres Gemelas de Nueva York y que, según el representante del Ministerio Público, sirvió a los terroristas suicidas para perpetrar los atentados.
Con voz.
Buena noticia tras 8 años de proceso de paz en Irlanda. Los inspectores internacionales de armamento anunciaron este lunes el completo desarme del ejército republicano irlandés, el IRA, un objetivo buscado desde hace tiempo en el marco del proceso de paz en el Ulster.
It's got to be credible. People have got to see that there's the biggest dumping of arms and the getting rid of.
La oficina de John de Chastelain, un general canadiense retirado que en las últimas semanas ha estado en localizaciones secretas supervisando la destrucción de armas del IRA, citaba a los medios para la conferencia de prensa en Belfast, en la que se han ofrecido los detalles.
El IRA ha permitido a 2 testigos independientes, un ministro metodista y un cura católico cercano al líder del Sinn Féin, Gerry Adams, acceder a los trabajos secretos de desarme conducidos por canadienses, finlandeses y estadounidenses. Tras este anuncio, el dirigente del Sinn Féin, Alex Mackay, dijo que estamos ante un día histórico no solo para los republicanos, sino para todo el mundo.
La Comisión Internacional Independiente sobre el Desarme de Irlanda del Norte garantizó este lunes que el IRA ha inutilizado todos sus arsenales. Al anuncio, que irá seguido de comunicados del IRA, de su brazo político del Sinn Féin y de los gobiernos de Londres y Dublín, asistieron los 2 sacerdotes que han actuado como testigos en los actos de desarme.
La autonomía de Irlanda del Norte lleva casi 3 años en suspenso y el desarme total del IRA es una de las condiciones esenciales para desbloquear esa parálisis. El gobierno británico ha admitido que han de pasar aún unos meses tras el desarme total para que se recupere la confianza entre los políticos de ambas comunidades y se pueda restablecer la autonomía.
El general retirado canadiense John de Chastelain anunció ese desarme que es consecuencia del anuncio realizado a finales de julio por el IRA, en el que renunciaba a la lucha armada y aceptaba la vía política para conseguir su objetivo, la unificación de la isla de Irlanda.
Junto a de Chastelain, en la rueda de prensa estuvieron también presentes los 2 sacerdotes que han actuado de testigos de la puesta fuera de uso de las armas. Se trata del católico Alex Reid, un hombre que está en el origen de los primeros movimientos de Gerry Adams hacia el abandono de las armas, y el protestante Harold Wood, expresidente de la Iglesia Metodista de Irlanda.
Sin embargo, los del Partido Unionista Democrático, la formación radical que lidera el carismático reverendo Ian Paisley, que ha desbancado como primer partido de la comunidad protestante al más moderado Partido Unionista del Ulster, minimizan el desarme del IRA, ya que no se publicarán pruebas gráficas.
Hay que recordar que los unionistas de Paisley no han firmado los denominados acuerdos de Viernes Santo y, según estos acuerdos, el ministro principal ha de pertenecer al principal partido de la Asamblea de Stormont y su adjunto ha de ser del principal partido de la otra comunidad. De acuerdo con las últimas elecciones, cuyos resultados nunca se han llegado a poner en práctica porque la autonomía está suspendida, el ministro principal debería ser del partido de los unionistas de Ian Paisley y su adjunto debería ser del Sinn Féin, es decir, los 2 enemigos aparentemente irreconciliables.
Ya en el pasado mes de julio, el IRA anunciaba su deseo de deshacerse de sus armas y sumarse al proceso político. Uno de los integrantes del IRA, Sam Walsh, quien cumplió una larga condena en cárceles británicas, leyó el comunicado de la organización.
La dirección del IRA ha ordenado formalmente el fin de la lucha armada. Esto entrará en efecto desde las 4 de la tarde. Se ordena a todas las unidades del IRA que abandonen sus armas. Todos nuestros voluntarios tienen instrucciones de participar en el proceso político y democrático solamente a través de medios pacíficos. Los voluntarios no deben participar en otras actividades.
Ya entonces el primer ministro británico Tony Blair recibió con agrado el anuncio del IRA, al que calificó de paso de enorme magnitud.
This may be the day when, finally, after all the false dawns.
Este puede ser el día cuando finalmente la paz reemplace a la guerra y la política al terror en Irlanda.
Con voz.
Con voz. El anuncio del desarme del IRA plantea una vez más el desafío de explicar cómo es que Irlanda del Norte llegó a ser el escenario de uno de los conflictos político-religiosos más importantes de esta época. En el aspecto religioso del conflicto, los dos bandos son los católicos por un lado y los protestantes por el otro. Políticamente, los católicos son mayoritariamente republicanos, mientras los protestantes son mayoritariamente unionistas.
Republicanos quiere decir que reclaman dejar de ser parte de Gran Bretaña e incorporarse a la República de Irlanda. Unionista es todo el que defiende que Irlanda del Norte siga siendo una provincia británica.
De modo que el origen del conflicto en Irlanda del Norte se centra en que los católicos republicanos están enfrentados a los protestantes unionistas. Pero veamos el porqué.
Hasta principios del siglo XVII, Irlanda era una sola nación y la religión predominante era el catolicismo. Cuando el rey Enrique VIII rompió con Roma e instauró su propia iglesia, la anglicana, comenzaron a cambiar las cosas.
Inglaterra empezó a enviar colonos, ya convertidos al protestantismo, a instalarse sobre todo en los condados del noreste de Irlanda. Los colonos protestantes llegaron a ser prósperos comerciantes y artesanos gracias a los vínculos que tenían con Inglaterra.
Cuando comenzaron los debates sobre la posibilidad de un gobierno propio para los irlandeses, los protestantes se opusieron. En primer lugar, porque pensaban que un gobierno autónomo iba a ser copado por los católicos. En segundo lugar, porque atribuían su prosperidad económica a su religión y temían que el protestantismo perdiera terreno ante el catolicismo si se separaban de Gran Bretaña.
La separación finalmente llegó, aunque no para Irlanda del Norte. Cuando se estableció la República de Irlanda en 1921, Londres decidió que, como la población del noreste era mayoritariamente protestante, esa zona debería ser parte del Reino Unido.
Los protestantes no solo coparon las instituciones provinciales de gobierno, sino que durante 50 años adaptaron y modificaron las leyes para dificultar el acceso de los católicos a puestos de poder. Cerrado el acceso a la participación, algunos movimientos católicos republicanos optaron por la vía armada para hacer escuchar su voz.
Este debate político y religioso ha tenido a lo largo de los años expresiones de violencia muy concretas. Desde la batalla de Boyne, en 1690, en la que el protestante Guillermo de Orange derrotó al católico Jaime II, hasta nuestros días, Irlanda del Norte ha sido escenario de la violencia de los dos bandos.
Desde siempre, unionistas protestantes y católicos republicanos han creado sus propios grupos armados para atacar al otro. Estos grupos armados llegaron incluso a cumplir funciones de policía local en algunas zonas de Irlanda del Norte.
Las acciones de estos grupos dejaron más de 3.000 muertos a lo largo de los últimos 35 años como resultado de atentados, ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos con la policía y el ejército.
El ejército republicano irlandés, el IRA por sus siglas en inglés, nació en 1970 y es la principal organización armada católico-republicana en Irlanda del Norte. Es conocido no solo por sus operaciones, sino también porque se asegura que es el brazo armado de Sinn Féin, el partido más antiguo de la provincia.
A lo largo de su existencia ha sufrido varias divisiones. Estas escisiones, IRA auténtico, Ejército Irlandés de Liberación Nacional, siguieron operando en la provincia y no se sumaron a otras treguas hechas en el pasado ni al actual anuncio de desarme.
A finales de los 90, unionistas y republicanos lograron ponerse de acuerdo para tener un gobierno autónomo en Irlanda del Norte. Sin embargo, el establecimiento y la propia acción del gobierno siempre se vieron obstaculizados por el debate en torno al desarme del IRA.
Algunos de los partidos unionistas se negaban a formar parte del gobierno hasta tener la certeza de que el IRA había entregado todas sus armas. El Sinn Féin, por su parte, acusaba a los unionistas de sabotear el gobierno y argumentaba que en los últimos años han ido desactivando parte del arsenal del IRA.
Además, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y el inicio de la llamada guerra contra el terrorismo hicieron que el IRA comenzara a cuestionarse seriamente si la violencia es un método apropiado para lograr sus fines políticos.
Las cosas empeoraron en enero de este año con la muerte de Robert McCartney, apuñalado por militantes del IRA en una pelea en un bar de Belfast. El asesinato de este padre de familia generó una ola de críticas y una erosión todavía más profunda del respaldo popular que le quedaba a la organización rebelde.
Debido a la imposibilidad de lograr un acuerdo sobre el desarme, el gobierno autónomo de Irlanda del Norte tuvo una vida muy corta. Desde su establecimiento en 1999, la autonomía fue suspendida dos veces en los años siguientes, y en este momento el gobierno de Irlanda del Norte está de nuevo en manos de Londres.
Por eso el tema del desarme se ha considerado vital para poder recuperar el gobierno autonómico, y con él la posibilidad de que católicos y protestantes puedan vivir en paz en Irlanda del Norte. Well, a gypsy she has made of me, a servant of the streets. From bed to bed I've traveled.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En España, en León, este pasado fin de semana ha tenido lugar el segundo foro de organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia de Iberoamérica. En dicho foro se pide a los gobiernos que reconozcan la educación como una de las claves para favorecer la inclusión social y económica y que garanticen una enseñanza universal y de calidad para todos los menores. Para hablar de este asunto ya tenemos comunicación telefónica con Julio del Valle. Él es el secretario general de la Plataforma de Organizaciones de Infancia. Julio, cuéntanos en qué ha consistido este foro.
Bueno, es un foro que se viene realizando desde el pasado año, que en Costa Rica un grupo importante de ONGs de infancia vimos la necesidad de articularnos en torno a la región iberoamericana y lanzar propuestas a nuestros gobernantes, a la cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica y también a la cumbre de ministros sectorial que se hace con los responsables de infancia, lanzar propuestas, como decía, tendentes a mejorar la situación de los niños y de las niñas en la región. Entonces, este año, aprovechando que la cumbre de ministros y de jefes de Estado se hace en Salamanca, nos hemos vuelto a reunir este grupo de ONGs, en el cual están muchas organizaciones internacionales y también todas las coaliciones nacionales de los diferentes países que conforman la región, y hemos seguido profundizando en la necesidad de coordinación de esfuerzos de todas las ONGs tendentes a construir un espacio iberoamericano con más contenido social y con más contenidos y políticas a favor de la infancia.
¿Cuáles son las conclusiones? Creo que ha habido incluso una declaración final de todas estas horas de trabajo, de encuentro de organizaciones.
Bueno, pues las conclusiones son conclusiones que en la mayoría de los casos vienen a ahondar esa situación de exclusión social que viven los niños en Iberoamérica. Este año, especialmente, tanto los ministros de Infancia como nosotros los ONGs hemos estado trabajando esa línea temática de la exclusión social y de la pobreza, y cómo hay exclusión hacia los niños en todos los ámbitos, no solo en la económica, que sería pobreza, sino también una exclusión política, una exclusión social, una exclusión cultural. Y cuando hablamos de los niños indígenas, por ejemplo, cuando estamos hablando de la diferenciación de géneros, también provoca situaciones de exclusión, o otras exclusiones más comunes de familias empobrecidas que viven por debajo del nivel de la pobreza, o incluso situaciones de extrema pobreza, pues por acceso o dificultades al mundo del empleo, por no tener sueldos y salarios dignos. Entonces hemos estado hablando de todo eso, y lógicamente hablar de exclusión social es hablar también de las políticas mundiales, de la condenación de la deuda. Nosotros seguimos proponiendo que se pueda canjear deuda externa de los países por políticas de inversión en infancia, aparte de la educación, en otras situaciones de infancia desfavorecido que están muy necesitadas de inversiones. Porque lo que sí que tenemos claro es que sin inversión pública fuerte va a ser muy difícil que podamos acabar con esa lacra y que podamos llegar al 2015 con los objetivos de desarrollo del milenio, con la tarea hecha. Seguimos apostando por que todas las organizaciones internacionales en sus acuerdos sobre comercio pues prioricen el acabar con la pobreza antes que el blindar los países a la exportación de productos y bienes que están haciendo trabajadores, muchos de ellos empobrecidos. Creo que debemos hacer una línea global, pensando en la región, pero también desde la globalidad que nuestras instituciones tienen y que también tiene el sistema de Naciones Unidas, y ponemos, exigimos a los gobiernos, estamos exigiendo también al propio Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, y también otras organizaciones internacionales, un mejor tratamiento hacia la infancia, porque lo que tenemos claro también es que la infancia es un termómetro de nuestras sociedades, y cuanto peor situación están nuestra infancia, nuestros niños, nuestras niñas, pues nuestras sociedades también están mucho peor, ¿no? Son colectivos claramente excluidos, conjuntamente con las mujeres y también con las personas mayores, y que sufren antes cualquier vaivén económico y social.
Claro, hablando en ese contexto de política internacional, hay que recordar que existen tratados internacionales con sus respectivos protocolos que han firmado muchos países, pero que incluso muchos de los países que han firmado esos tratados internacionales no los están cumpliendo, y también hay países que aún hoy no ratifican o no firman esos tratados, ¿no?
Sí, bueno, todos los países del ámbito iberoamericano han firmado la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Lo difícil es el cumplimiento, ¿no? Porque sí que es verdad que son países signatarios, la mayoría de ellos, y de muchos también tratados internacionales de la OIT sobre el trabajo infantil y otros tantos y tantos tratados, pero el problema que vemos las ONGs es que a veces no pasamos de la declaración a la práctica, ¿no? A rebajar realmente esos problemas que están existiendo. Incluso hay países que están cuestionando cosas que teníamos muy claras, por ejemplo, con todo el tema de la violencia de jóvenes hacia otros jóvenes, pues incluso hay países de Iberoamérica que se están volviendo a plantear la pena de muerte con menores, están planteando cadenas perpetuas, endurecimiento de las penas. Entendemos que esa no es la línea y que eso es un retroceso claro en el continente sobre la situación de los niños y de las niñas.
Julio, con respecto a la situación de España, ¿habría que reclamar algo a las administraciones?
Bueno, yo creo que la situación de España ahora mismo es bastante diferente a lo que era hace unos meses. Tenemos, parece, un gobierno que se ha comprometido firmemente con alcanzar el 0,7 en el 2012 y el 0,5 en el 2008, y así parece que aparecen los presupuestos generales del Estado, pero nosotros entendemos que el esfuerzo de España tiene que ser un esfuerzo colectivo, ¿no? Un esfuerzo colectivo y reclamando pues más dignidad para las personas que están sufriendo situaciones de exclusión en otros países del mundo, y más de abanderar, y yo creo que España está haciendo un gran esfuerzo, pero creemos que todavía tiene margen para hacerlo más, abanderar conjuntamente con otros países industrializados, pues todo el tema de la condonación de la deuda externa, que no es una cuestión unilateral de un país, sino que tiene que ser multilateral. Entonces yo creo que hay ideas que nosotros hemos sugerido desde las organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo el tema de los impuestos globales para redistribuir la riqueza, como existe internamente en cada país, pues entendemos que a nivel global también se puede perfilar alguna idea similar, o lo que hablamos de la condonación de la deuda, o tratos más justos en el intercambio de productos y bienes y servicios entre países, ¿no?, a través de las leyes del comercio mundial.
22 países de Latinoamérica, España, Portugal, han participado en este foro, organizaciones de esos 22 países de América Latina y de la Península Ibérica. ¿Se vive un buen momento de trabajo de las organizaciones en red, de compartir objetivos?
Bueno, es difícil porque la verdad que cada uno tenemos un origen muy diferente y un contexto en el que actuamos diferente, y a veces el tomar decisiones que vaya más allá de un país pues genera pues situaciones de conflicto, pero yo creo que al final es tanto lo que nos une en torno a la defensa de la infancia que al final llegamos a conclusiones y llegamos a objetivos, porque creo que los niños y las niñas se lo merecen, pero sí que es verdad que a veces es difícil trabajar en esa red. También estamos ilusionados en la reformulación que van a tener las políticas institucionales y la arquitectura institucional de Iberoamérica, reforzando una estructura de coordinación y de trabajo y de seguimiento de las políticas que van aprobando nuestros ministros y nuestros jefes de Estado, porque entendemos que a lo largo de estos años se han sucedido múltiples declaraciones de nuestros jefes de Estado y luego no encontrábamos ningún organismo que hiciese un seguimiento real de los compromisos adoptados, ¿no? Entonces parece que ahora con la nueva configuración de esa secretaría, que va a tener más fuerza y más peso dentro de nuestra comunidad iberoamericana, es también una nueva esperanza para la región, para el cumplimiento de los objetivos y de transparencia hacia los ciudadanos, que es lo que exigimos, ¿no? Que lo que se comprometan nuestros líderes pues aterricen en propuestas y en inversiones concretas en el día a día.
Y ese trabajo de coordinación tendrá, un tercer foro donde se pueda evaluar y analizar el contexto de la niñez y de la adolescencia a nivel iberoamericano.
Sí, ya tenemos propuesta de tercer foro que muy probablemente se haga en Montevideo el próximo año en la República del Uruguay. Y ahí tenemos oportunidad también de evaluar lo que van haciendo nuestros gobernantes y lo que también hacemos las ONGs, porque el reto de la infancia es un reto de todos, es un reto de los gobiernos, es un reto de los ciudadanos, de la sociedad civil y también de los medios de comunicación, por supuesto. Entonces entendemos que a todos esos niveles tenemos que evaluar políticas y tenemos que ser capaces de ser flexibles y plantear nuevas estrategias a medio y largo plazo.
Pues Julio del Valle, secretario general de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, te agradecemos que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias.
redconvoz.org.
Cada uno es diferente.
Porque todos somos iguales.
Reconocer nuestras diferencias.
La señora no tiene empleados. ¿Y nosotros dos qué somos?
Claro que extraño también mi gente. Creo que dentro de muy poco puedo ir a visitarlos.
Además, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, opinión.
Ni legal ni invisible.
Por una ciudadanía sin fronteras.
A partir del 30 de septiembre.
Por esta emisora.
El sábado más de 200.000 personas se manifestaron en Washington contra la guerra. Los grupos proguerra simpatizantes del presidente Bush organizaron una contramanifestación que no llegó a 150 personas.
En la manifestación más grande desde el comienzo de la guerra en Irak, según analistas, más de 200.000 personas inundaron el centro de Washington en una demanda de un alto a la guerra y por más recursos para los damnificados en los estados del Golfo de México.
Veteranos de las guerras de Irak y de guerras pasadas, parientes de soldados, sindicalistas, estudiantes y otros muchos colectivos ofrecieron diversas expresiones contra la guerra.
Cindy Sheehan, la madre de un soldado muerto en Irak, quien ha impulsado y ampliado el movimiento contra la guerra en Estados Unidos, marchó al lado del reverendo Jesse Jackson y del líder popular Jim Hightower. También estaba presente María Isabel Permuy, madre de José Couso, cámara español asesinado en el inicio de la guerra de Irak.
El pueblo de Estados Unidos comienza a rebelarse. La fuerza de un huracán no será nada comparada con la tormenta de protesta que se dirige directamente hacia la Casa Blanca, declaró Hightower en el festival que se realizó al concluir la marcha.
Pancartas, banderas y camisetas ofrecieron un mosaico de demandas y mensajes. Entre ellas se podría leer eslóganes como «Bush miente» y «La gente muere». «Regrésenlos a casa ahora». O guerra de hombres ricos, sangre de hombres pobres.
La marcha pasó frente a la Casa Blanca y siguió una ruta por el centro de esta capital para acabar en el monumento a Washington, donde decenas de miles celebraron hasta la madrugada un festival y concierto bautizado Operación Cese del Fuego.
Los organizadores del evento anunciaron que había 300.000 manifestantes, pero la policía calculó unos 100.000. El domingo continuaron a lo largo del día las actividades y foros.
En San Francisco se realizó una marcha paralela con decenas de miles de manifestantes que demandaron el fin de la ocupación de Irak y Afganistán y el retorno de las tropas estadounidenses.
Aunque grupos proguerra y simpatizantes de Bush habían amenazado con montar una contramanifestación, no lograron concentrar a más de 150 personas.
Agradecemos vuestra atención y ponemos aquí el punto final al informativo con voz. Pero seguimos muy atentos a lo que pueda suceder porque mañana tendremos otra cita con la información. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.